Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Judith Huerta de Prana Mama Terra. Judith es especialista en crianza consciente y astróloga y combina estas dos disciplinas para poder ayudar a los padres a comprender mejor a sus hijos. Y en este podcast, Judith nos cuenta cómo es la personalidad de cada niño según su luna y qué es lo que necesita para sentirse seguro. Espero disfrutes de este episodio.
Judith, pues cuéntanos un poquito, o sea, ¿de dónde vienes tú? ¿A qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Cómo has hecho este mix de astrología y crianza consciente?
Pues yo hago este mix, como bien dices, y bueno, es que antes de llegar a la astrología yo ya me dedicaba, ¿no?, a la crianza durante 10 años, entonces era como mi mundo, ¿no?, donde yo estaba pues bueno, en mi salsa, ¿no? Entonces llegó la astrología y así muy resumidamente el final es que pensé, wow, ¿no? O sea, sí, ¿qué hay más consciente que conocer al ser que viene, ¿no? O sea, acompañarlo, pues como hablamos, desde este respeto hacia el ser que ya es. Entonces, ahí decidí hacer el proyecto de Prana Mama Terra. Pero bueno, es un camino que voy andando también y que voy descubriendo también a mí misma. Y bueno, yo creo que lo bonito es que sigo, ¿no?, con toda esta crianza consciente, que para mí es, pues, la manera de criar, es esa, ¿no?, de acompañar a los niños y niñas. Y creo que la astrología es muy buena herramienta para ello.
Sí, antes de profundizar en qué es la crianza consciente, porque creo que los usuarios ya tienen algo de idea de qué es la astrología, ¿no? Decir que Judith y yo nos conocimos en una cafetería.
Sí. Fue, vamos, o sea, como una señal de estas potentes.
Fue buenísimo porque estaba, llego yo a la cafetería, es una cafetería que me gusta mucho y nada, estaba ahí sentada y de repente giro la cabeza y veo a una chica de espaldas con el ordenador y con una carta astral en el ordenador y digo, me parece que está haciendo una consulta y digo, está recibiendo, la está dando y digo, la está dando. Entonces ahí dije, me acerqué cuando ya había terminado y digo, ¿eres astróloga? Y dice, sí. Y
yo flipando. Claro, o sea, yo acabo de cerrar la sesión y tal, con todo, bueno, como ya sabes, es como un momento como también muy, ¿no?, como, ay, como que energéticamente también como necesitas ahí ese espacio, ¿no?, como para volver a llenar. Y claro, mi sorpresa es cuando dice, perdón, ¿eras astróloga? Y yo flipando, en plan, no puede ser que en este pueblo tan pequeño, porque a ver, no estamos hablando de una gran ciudad, ¿no? O sea, que es un sitio como pequeño, que te conoces más o menos, ¿no? Y digo, no puede ser. Y sí, sí que es. Y fue muy guay ese encuentro, la verdad. Yo estuve encantada y un honor, aprovecho este espacio para decir que es un honor estar aquí contigo y que me encanta, que gracias.
Gracias, gracias. Y para mí también, ¿no? Es un honor y un placer poder invitar a gente que pueda compartir cosas que enriquecen más porque, o sea, para mí mi trabajo es la consciencia, ¿no? Y la consciencia no solamente lo que hago yo, hay muchas más cosas a donde yo no llego, ¿no? Como por ejemplo la crianza consciente. Y me encanta poder compartir estas entrevistas, pues, para que llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? Porque que se divulgue, ¿no? Que se sepa que hay muchas alternativas. Y en concreto con el tema de la astrología y la crianza consciente, que ahora hablaremos más y profundizaremos más, pues creo que es muy interesante, se complementan perfectamente. Y bueno, entonces primero quiero preguntarte una cosa, Judith, ¿qué es la crianza consciente? Porque yo he ido a hablar mucho, mucho, mucho de crianza consciente y bueno, Me han contado, tengo una buena amiga que ha estado trabajando en un cole libre, entonces todos los padres ahí ya están como muy a favor de la crianza consciente, etcétera, pero luego dices, ¿qué pasa aquí? Que estos padres hablan de crianza consciente, pero los hijos están consentidos, o sea, es como que se deja demasiada libertad a los hijos, no hay estructura, no hay un contenedor, ¿no? Entonces la cosa se pasa un poco, ¿no? Y tú, porque tú vienes de Montessori, no, de
Sí,
Waldorf, ¿no?
bueno, a ver, realmente mi hija va a un colegio Montessori, pero, o sea, yo siempre he tenido interés por la crianza y las diferentes disciplinas, ¿no? Que nos ofrece la crianza. Y de hecho, o sea, siempre he leído muchos autores diferentes de diferentes tipos. Y para mí, la crianza consciente es aquella que está más alineada a tu persona, a tu verdad, a tu manera de criar. A veces, como siento que más ahora hay como una necesidad de etiquetar el tipo de crianza que hacemos y al final es como es una crianza con, o sea, la palabra crianza consciente me gusta porque la palabra consciente ya está englobando una serie de ítems, ¿no? Que engloban esa palabra, como bien, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ser, o sea, poner conciencia en el acto de criar. Y tú lo has dicho muy bien, claro, si estamos criando con conciencia, tampoco se trata de ese libertinaje, o sea, pasarnos al libertinaje, que sería un poco como pasarnos al otro extremo, al otro eje, ¿no? Es como encontrar un equilibrio saludable y respetuoso para ambas, para ambas partes del vínculo, ¿sí? Porque al final, dentro de este sistema que llamamos familia, hay muchos componentes. Y cada familia es única, igual que cada ser que compone esa familia es único. Entonces, creo que la crianza consciente es ser consciente uno mismo de lo que yo estoy haciendo. A veces, cuando estamos en todo el tema de la crianza respetuosa, crianza, para mí es un avance brutal, o sea, yo amo toda esta, pues, todo esto que está sucediendo, ¿no? En torno a la crianza, el preguntarnos, el revisarnos, el criticar la crianza quizá más, pues más que llevábamos haciendo, ¿no? Hasta ahora, por lo tanto, ese para mí es el camino y le veo una gran como esperanza, ¿no? Y veo que si realmente criamos con conciencia, el cambio está ahí. O sea, el cambio viene de nuestros hijos e hijas que serán el futuro, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que estamos acompañando niños y niñas, tanto si somos educadores, educadoras, como padres y madres, que serán pues nuestros futuros políticos, nuestros futuros, ¿no? O sea, serán las personas que van a sustentar el mundo de mañana. Y creo que el cambio está en la crianza y lo he creído, de hecho, desde que soy, o sea, desde mi más juventud, ¿no? Y por eso me introduce. Estuve como en el mundo de la crianza desde siempre, ¿no? Entonces,
Sí.
volviendo un poco al tema, pues para mí es eso. A veces dejamos mucho la responsabilidad en nuestros niños. Yo le hablo bien, yo le hablo con respeto, yo no soy autoritario o autoritaria, como cuatro cosas, porque el niño no es, ¿no? Y yo haría más como la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que trae mi hijo y mi hija? ¿Qué es lo que viene a mostrarme mi hijo y mi hija para mi propio crecimiento, para mi propia expansión de la carta natal, si queremos llamarle, para poder explorar esa carta natal de manera más consciente, ¿no? Al final estamos integrando diferentes arquetipos, ¿no? Como bien sabemos en la astrología.
Claro, y luego también para poder acompañarlo según, o sea, desde mi expansión acompaño la expansión de mi hijo, ¿no? Porque este es el puntito, ¿no? Que quería traer un poco para que por estos conceptos que hay, hemos pasado de una educación muy autoritaria, muy que es el profesor el que dicta, manda, tienes que memorizar esto y tienes que hacerlo así, si no eres un burro, tal, a todo un extremo que es que los padres es como, no, mi hijo, ¿qué quiere? Se adaptan en exceso, que es lo que has dicho, ¿no? Se adaptan en exceso al niño, es como, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué tal? Y básicamente, desde un punto de vista del sistema nervioso, que es donde me gusta a mí ver las cosas, es que lo que estás diciendo es que el que regula el sistema nervioso de los adultos es el niño, porque le está poniendo toda la responsabilidad al niño. O sea, es decir, el niño es el que decide, el niño es el que tal. Si el niño se mueve a la derecha, los padres van a la derecha, ¿no? Y eso para un sistema nervioso pequeñito no es bueno.
Claro, además hay como una frase, ¿no? De María Montessori, ¿no? Los límites dan seguridad, los límites son libertad al final. Si nosotros tenemos claro los límites a nivel familiar, o sea, ponemos límites al niño, o sea, hay como unos, yo no veo tanto, a veces se confunde, ¿no? El pongo los límites a los niños, no, se ponen unos límites familiares, hay unos límites sociales, o sea, vivimos en sociedad, que ya están impuestos, por lo tanto, es como acompañar a entender estos límites que al final dan una libertad. Si nuestro hijo o hija tiene claros los límites, puede ser más genuino, ¿sí? Porque no estamos todo el rato detrás como el no, como al final con unos límites claros, todo es más saludable, como los vínculos de adultos, ¿no? O sea, al final es una relación más, ¿no? Entonces, con las relaciones adultas o si tenemos una pareja, nos plantearíamos unos límites saludables para ambos, ¿no? Que queden claros, que todo esté correcto, ¿no? ¿Por qué con los niños no y las niñas no? Pues es lo mismo, o sea, no tenemos que pasarnos, ¿no? De decisión de autoridad, ¿no? Este Saturno, sí, no tenemos que pasarnos, pero tampoco, o sea, los límites dan seguridad, ¿no?
Sí,
Sería como el título.
claro, o sea, es el Saturno sano, ¿no? Entonces, para
Exacto.
que yo pueda, o sea, el niño necesita explorar, explorarse, explorar el mundo, interactuar, y para poder hacer eso, necesita pues tener un marco de referencia, necesita tener una piedra, un padre sólido, alguien que le permita hacer esos movimientos y que sienta que siempre puede volver, que siempre puede volver, porque si no está
Exacto.
ese límite, entonces, claro, genera una inseguridad tremenda y eso genera problemas en el apego, porque
Totalmente.
no me puedo fiar de mi madre, si no sé cómo va a estar, si está lábil, si es demasiado permisiva, no tengo madre a quien volver, no tengo padre a quien volver, ¿no?
Qué importante esto que está este mensaje, o sea, y añadiría también permiso a la equivocación, o sea, nuestros hijos se van a equivocar igual que nosotros y es lícito que eso pase, ¿no? Pero qué importante el decir generar ese espacio seguro, ese espacio contenido de contención, también de nutrición, de amor, pero para que eso suceda tiene que haber como ese Saturno saludable, ¿no? O sea, ese espacio de contención, de seguridad, de estructura que da la familia, ¿no? Ese sitio de pertenencia al que yo puedo volver cuando vaya a volar, ¿sí? Entonces es como ese ejercicio que hacemos acompañando a la crianza. Y luego, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, también qué importante la revisión individual, ¿no? El mirarte a ti mismo, porque eso ya tiene un impacto en nuestros hijos e hijas. El no responsabilizar de más a nuestros hijos e hijas para que eso suceda, sino empezamos por nosotros y luego ya vamos bajando, porque es que se da solo, ¿no? O sea, es como bueno, cuando el sistema, ¿no? Pues este miembro del sistema se está trabajando, automáticamente tiene un impacto y eso sucede con nuestros hijos y más si son menos de 7 años, de una manera, o sea, casi mágica. Es decir, los primeros 7 años, bueno, es que podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero estos 7 primeros años donde la energía con mamá es compartida, o sea, es este camino que empieza, ¿no? De 0 a los 7, o sea, es vital. Si yo me trabajo, automáticamente eso está teniendo un impacto directo, ¿no? Con nuestro hijo e hija.
Totalmente. Además, yo muchas veces he visto con hijos de amigas, hijos y hijas de amigos, que de repente la madre está a lo mejor en un punto neura y no y le ha activado algo, le ha gatillado algo que le pasa al niño, que ha hecho el niño, entonces se pone nerviosa. Normalmente en ese estado las madres ya se están comparando, ¿no? Que tengo que ser buena madre, referencia externa, que es lo contrario de la referencia interna, que sería la crianza consciente, ¿no? Entonces,
Exacto.
tengo que ser buena madre, qué agobio, esto no tiene que estar pasando. Entonces, no permiten, por un lado, a su hijo que tenga la experiencia, que quieren evitarle la experiencia a toda costa y se convierten en esas madres controladoras que están todo el rato pensando en que si alguien les va a ver y les va a juzgar porque no están siendo buenas madres, ¿no? Y para mí yo lo que observo es un yugo tremendo sobre las madres que crían hijos. O sea, no, no, al final se enreda la cosa cada vez más, ¿no? Entonces, cuando tengo amigas que les pasa esto, yo lo que hago es les vuelvo a ellas, les hago conectar con ellas. Me acuerdo un ejemplo de mi mejor amiga Celia, que estábamos ahí, hacía mucho calor, estábamos en mi casa tomando un café y su hijo se pone ahí con el móvil a poner reggaetón, ¿no? Y el calor, el reggaetón, como que no, con el café no combinan muy bien, como te puedes imaginar, ¿no? Y en una de estas, mi amiga se, ¡ah, no puede! Le pega un bufido y dice, vete de aquí, ¿no? O sea, entonces el niño se fue a otra habitación con su reggaetón y yo digo, a ver, entonces le llevé a ella, ¿no? ¿Qué es lo que siente? Que, o sea, le lleva todo un proceso interno y cuando ella conectó el por qué estaba proyectando eso y por qué sentía eso, de repente ella se sintió en paz, hizo uf, automáticamente sin mediar palabra, y esto lo he visto miles de veces, este es solo un ejemplo, el hijo entra con el móvil apagado, le deja el móvil al lado de la madre y se queda calladito y tranquilito, sentadito. Es automático. Eso es la magia que dices tú.
Sí. Es esta magia. Y de este ejemplo que has puesto, yo recojo como, o sea, la gran nube que nos persigue a casi todas las madres, que es la culpa, ¿no? La culpa, luego también recojo el patriarcado, ¿no? O sea, el juzgar a las madres constantemente y a las mujeres constantemente, ¿no? Realmente, ese es un tema, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos criando nuestro día a día en la sociedad que tenemos, con nuestros trabajos, con nuestros problemas, con nuestras mochilas, con todo el pack, ¿no? En el que estamos criando, sin tribu, sin el largo, etcétera, una de las cosas que nos sucede es la culpa. Cuando hay una mamá que está haciendo un bufido, ¿no? Como hemos dicho, hay parte que es el perdón. Y ahí, o sea, una vez ha pasado, pues ha pasado y está bien. O sea, quiero decir, ¿podríamos haberlo hecho mejor? Pues seguramente, pero también es el acto, esa es la oportunidad que se abre ahora para humildemente decir, mira, yo, ¿no?, tengo mi mochila, tengo mis heridas, tengo, ¿no?, hemos crecido como hemos crecido y te pido disculpas desde la sinceridad, desde el amor puro, desde el amor incondicional de una mamá a su hijo, porque el amor incondicional está existiendo. Entonces, sí. A veces es cosa que el niño sepa que eso existe. Cuando nosotros estamos dando ese paso, ya estamos dejando la puerta abierta para que eso suceda al revés, ¿no? O sea, pues ostras, pues quizá perdón porque no era el espacio o yo estaba molestando con mi reggaetón a tope, ¿no? Y en vez de irnos a la culpa, que es algo que solemos hacer mucho las mamás, ¿no? En vez de irnos a la culpa, es más irnos al perdón, a la aceptación. Para mí eso es crianza consciente, ¿no? O sea, no somos madres perfectas ni lo queremos ser, porque nuestros hijos no necesitan una madre perfecta, lo que necesitan, o sea, nuestros hijos necesitan la madre que tienen. Y yo como niña he necesitado la madre que he tenido y el padre que he tenido, ¿no? Entonces es como ese perdón humilde, pero eso no significa irme al otro lado, ¿no? O sea, es como encontrar ese equilibrio.
Sí.
Entonces, bueno, sí, las madres estamos muy juzgadas y eso influye directamente en la crianza, ¿no? Porque a veces también podemos estar muy cansadas y ¡pum! Y ya está, y ha pasado.
Claro.
Y pues vale, pues ha pasado, porque sí. Me equivoco, porque yo tengo mi mochila y por eso me estoy trabajando, ¿no? Eso es una crianza consciente, voy a trabajar lo mío, ya no quiero traspasar más este patrón, ¿no? Ya no quiero seguir con esto. Entonces...
Claro, además los niños están ahí para mostrarte justamente todos tus errores, entre comillas, ¿no? O sea, todas las heridas emocionales que tienes de cuando tú tenías la edad de tu hijo o tu hija, te van a salir cuando tu hijo tenga esa edad. Entonces,
sí.
Está ahí para enseñártelo en blanco y en botella, ¿no? Y entonces,
total.
Claro, ahí la importancia, como decías, de admitir el error, pero... O sea, admitir el error en el sentido de entender que todo es perfecto tal y como es, un poco recapitulando lo que has dicho. O sea, de que a mí me gusta decir que toda madre es mala madre, así que ya basta de compararos, porque es que si todo es inevitablemente mala, porque eso es ser madre, o sea, ser madre es ser mala madre, porque ser madre te va a traer los patrones de tus hijos, o sea, sí o sí. Y eso es magnífico, y eso es buenísimo, ¿no? Y luego la humildad emocional, porque cuando hablas de pedir perdón, yo entiendo también que, porque lo he visto, ¿no?, que en la moda de la crianza consciente, no en la crianza profundamente consciente, El papel del perdón se va un poco de madre. Ay, hijo, perdona, perdona, pero no he hecho esa mirada interna, no he aprovechado la situación, o sea, no me he perdonado a mí misma por esa, o sea, no me he aceptado con ese arranque, no me he perdonado por ese arranque. Entonces es un perdón light, no es una humildad emocional, ¿no? No es una verdadera humildad emocional.
Que es súper importante eso, y porque además es ha pasado algo que a mí me ha movido, ¿no? Es lo que dices del espejo, ¿no? O sea, claramente, y la astrología es como, podríamos decir, ¿no? Como la prueba o se comprueba cuando ves cartas, ¿no? De niños y sus madres, ¿no? Claramente nuestros hijos vienen a enseñarnos, a tocarnos esas cosas que se activan en la infancia, porque se activa nuestra luna cuando maternamos. Y al activarse nuestra luna, inconsciente, o sea, se está activando nuestra infancia. Entonces, ¿por qué me molesta tanto que mi hijo no me haga un caso absoluto cuando yo digo, no pongas el reggaetón, ¿no? ¿Por qué me está molestando que yo no pueda tener este espacio con Guiomar, ¿no? Con mi amiga? ¿Por qué me está molestando tanto? Quizás que no tengo el suficientemente espacio y este ahora mismo tiene un valor muy importante para mí. Quizá, o sea, todas esas preguntas. Y es recogiendo pues eso que estás diciendo, ¿no? O sea, hay un perdón, claro, pero hay un trabajo previo a ese perdón. Y el perdón. Claro, y el perdón es para abrir ese espacio de intercambio, ese espacio de acercamiento con nuestro hijo desde esa sinceridad. Es decir, yo pido perdón y es una puerta abierta a que nuestro hijo nos cuente su mirada sobre esa situación. Porque hay que aprender, o sea, nosotros aprendemos de su mirada, ¿no? Igual que él aprende de la nuestra.
Y no es un perdón, te pido perdón y ya está, ¿no? O sea, quiero insistir mucho en esto. O sea,
Total.
es más que, hey, mira, algo me ha gatillado, se me ha ido, he gritado, no sé, he hecho cosas que no me gustan y esto es lo que hay. Pero no,
Sí.
porque si le digo al hijo en plan de perdón, entonces estoy cargando al hijo con la responsabilidad emocional mía. Es muy fina, ¿no? Entonces, quiero hacer un llamamiento aquí a que la crianza consciente sea consciente, no sea, tenga la
Sí.
etiqueta de consciente, que no es lo mismo.
Total. Igual que la crianza respetuosa, igual que la crianza natural o la crianza, las mil etiquetas que le ponemos, ¿no? Al final, o sea, lo que queremos, ¿no? Es acompañar a ese ser de una manera que no interfiramos, ¿no? En lo que es su esencia o interfiramos el mínimo posible.
No.
¿En qué sentido? Que, perdona.
Eso de no interferir, aquí te voy a no interferir.
Sí.
Ve a ver por dónde lo que estoy diciendo,
Sí.
¿no?
Sí. Que quizá no es lo más,
Hay
sí.
que usar, es que justamente es por esto, ¿no? Que existen estos malos entendidos, porque, o sea, tú tienes los conceptos claros, lo sé, pero a veces a la hora de comunicar podemos usar palabras que dan pie a que luego sean interpretados de otra manera diferente, ¿no?
O sea, yo lo que me refiero es que estamos entendiendo que hay, o sea, nuestra misión es como acompañar y conseguir, ¿no? Que ese niño o esa niña perdón, estoy leyendo ahí, ¿no? Si has gritado y sientes que está mal, ¿por qué no pedirle perdón? No sé si lo entendí. No, estamos hablando de que haya un perdón sincero, pero no un perdón como de fustigación, ¿no? Diría yo. O sea,
Sí,
no es como
sí.
un perdón de, ay, perdóname. Como si, no, pues las cosas pasan, nos equivocamos. Yo, el vecino, los amigos, tú, ¿no? Es como dar el espacio a la equivocación, ¿no? Y volviendo al tema de no interferir, ¿no? Que quizá no es la palabra más adecuada, estoy de acuerdo, es más bien aunque la astrología precisamente nos da esa herramienta, ¿no? Como de dejar ser. A eso me refiero con no interferir. Es decir, a veces hay cosas de nuestro hijo o nuestra hija que no nos van a gustar. O que incluso no esperamos que sea así, o hay unas expectativas que inconscientemente vamos volcando, en plan, a mí me hubiera gustado que, ¿no? A mí me hubiera gustado ser, a mí me hubiera gustado, y eso inconscientemente cargamos toda esa responsabilidad, esas expectativas en el niño o niña. Cuando me refiero a eso, me refiero de dejar ser, o sea, dejar a acompañar, siempre teniendo en cuenta que vive dentro de un sistema y que no vive solo. Ahí es donde estamos hablando de crianza respetuosa para todo el mundo, ¿no? O sea, no es, la crianza respetuosa no nos habla de criar con respeto a nuestros hijos, que también, sino que haya respeto de manera general, de manera familiar. Es decir, si yo hay algo que me ha herido a mí como mamá, yo tengo que ser capaz de decir, este es mi límite. Cuando yo estoy poniendo límites, ¿no? Estoy siendo respetuosa conmigo misma. Por lo tanto, es una enseñanza de ser respetuoso con uno mismo. Este es mi límite y por aquí no voy a pasar. Entonces, nuestro hijo está aprendiendo, ¿vale? ¿Cuáles son mis límites? ¿No? O sea, ¿cuáles son mis límites? ¿Cómo puedo pues comunicarlos asertivamente? Y un largo etcétera, ¿no? De ahí. Por eso, cuando hablamos, a veces nos vamos como al otro lado. Crianza respetuosa, respetar muchísimo a nuestros hijos, no hablarles mal, agacharnos para hablar a la misma altura y cuatro tips o cuatro consejos, pero que cuando vamos un poco más a lo profundo, estamos hablando de respetar a todos los seres que habitan en este sistema y habitan en esta sociedad y habitan, ¿no? Y la naturaleza y ¿no?
Y eso es cáncer. Eso es cáncer. Y cáncer está regido por la luna. Y aquí entramos de lleno en la parte astrológica de por qué la astrología es tan buen acompañante. Porque cáncer es este contenedor cada vez más amplio, ¿no? O sea, es la madre,
Exacto.
mi hogar, mi barrio, mi ciudad, mi país, mi mundo, mi planeta, mi sistema solar, mi universo, ¿no?
Exacto. Sí, es como cuando decimos lo de mis hijos, ¿no? También es algo muy cáncer y que yo muchas veces reflexiono, ¿no? Con mi comida, mi, ¿no? No es, mi hija se llama Mel, pues es Mel, ¿no? A quien estoy acompañando, no es mía, ¿no? Pero es esa posesión de ascendente cáncer que a veces me sale, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué es una buena herramienta para mí? Bueno, es que yo lo vi clarísimo, ¿no? Yo cuando conocí la astrología y antes de ser madre, pues no le estaba dando yo mucho, aunque ya estaba en la crianza y yo ya, como la utilizaba, ostras, pues quizás ese niño, ¿no? Al que acompaño y siente tanta rabia y tal, porque quizá tiene una. Me hacía preguntas así, pero tampoco estaba como muy, ¿no? Cuando, claro, vino, o sea, vino Mel, ¿no? Mi hija, fue como, wow, esto lo puedo usar perfectamente, porque si sé qué tipo de luna tiene, solo con lo muy, 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 muy básico, ¿no? Pues si sé qué tipo de luna tiene, ostras, automática, y ahí empecé como a unir, ¿no? Esas dos, pues, disciplinas, ¿no? Como una herramienta para poder acompañar a toda la familia. Primero, desde mamá, papá, los acompañantes, ¿no? Que acompañan a este niño. Y luego podemos ir a hacer como la astrología infantil, ¿no? A mirar la carta del niño o de la niña. Aunque aquí se abre como un warning, ¿no? Muy grande, ¿no? Porque a veces entendemos la astrología, y yo imagino que aquí pues no pasa mucho, pero sí que es verdad que a veces podemos entender la astrología como algo como que puede condicionarnos, o puede ser como incluso futurista, como nada más lejos de la realidad, ¿no? Es como más sistémico. Es decir, si estamos mirando la carta de nuestro hijo o hija, es más para saber qué espejo, ¿no? Nos trae eso. Entonces, esa es un poco, pues, mi mirada y cómo intento hacer la lectura desde todo el sistema, pues, familiar, ¿no?
Claro. Es, por ejemplo, si una madre tiene una luna en acuario y tiene un hijo con luna en cáncer, por ejemplo, ¿no?
Qué buen trabajo ahí, ¿no? Pues sí, totalmente, porque, claro, estamos, pues... exactamente, es como que este niño, ¿no? Que necesita de todo este apego emocional, que acabamos de comentar ahora, ¿no? De todo este contenedor, de todo este espacio seguro, ¿no? Con toda esta agua que tiene este niño. Y claro, una mamá que necesita independencia, que está como, ¿no? O sea, que vive muy, muy en el futuro, le cuesta la presencia, quizá. Tenemos que mirar siempre, que siempre, como me gusta mucho resaltar, pero como la carta global, ¿no? Porque puede ser una luna en acuario y,
sí, luego,
y tener...
El niño con la luna en cáncer tiene un aspecto entre lo que digo de una obra, ¿no?
Eso iba a decirte, ¿no? O sea, a ver,
inevitablemente.
Exacto, o sea, seguramente hay, pero para que nos entendamos ahora, pues claro, aquí si solo vemos la carta del niño, yo le digo a mamá, oye, mamá, le tienes que dar a tu hijo un montón de apego, un montón de cariño, ¿no? Darle muchos abracitos, y la luna en Acuario está en plan ya.
No
Ay,
puedo,
¿qué? Dios
¿por qué
mío,
tener un hijo?
Claro, dice, ¿en serio? No le nace a esta persona de manera natural. Por eso no es condicionante. No tienes que hacer nada, ya lo estás haciendo lo que necesita, ¿no? Tu hijo. Entonces, hablemos. ¿Qué te despierta esta luna en Cáncer? Claro, mirando la carta podemos ayudarnos, ¿no? Si tiene algún planeta en Cáncer, si tiene, bueno, ¿no? Como lo que sí que podemos hacer es, si yo conozco las necesidades emocionales de mi hijo o hija y conozco mis necesidades emocionales, aquí es donde entra un poco la crianza consciente, ¿no? O sea, yo debo encontrar espacios para respetar mis propias necesidades emocionales, igual que dejar a mi hijo que respete, o sea, y respetar, ¿no? Y dejarle ese espacio a sus propias necesidades emocionales. Y eso nos permite educar a niños, pues, con una base emocional mucho más estable, más consciente, y más consciente a la manera de traerla al consciente, ¿no? No quedarse en el inconsciente,
Sí.
sino traerla al consciente, y adultos, de hecho, con todo el tema emocional bastante más resuelto de lo que desgraciadamente hemos llegado muchos de nosotros, ¿no? Y nosotras.
Exacto. Yo creo que
Entonces.
lo que permite esto, el gran cambio que permite la crianza consciente y más unida a la astrología, es que dejamos de ser personas que intentamos controlar la vida para que no suceda y nadie tenga la experiencia. A decir, me atrevo a tener la experiencia porque comprendo lo que trae, porque comprendo el
Exacto.
contexto, porque comprendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el gran regalo de esta
Sí.
combinación, que nos da ese conocimiento, esa visión un poco más amplia que dices, ah, vale, no estoy haciéndolo mal, no voy por mal camino, ¿no? Mi hijo no está, no
Total.
le pasa nada, ¿no?
Y que, buah, esto que estás trayendo ahora es otro temón, ¿no? O sea, las mamás cuando somos madres, de repente, o sea, es como, ¿no? Ay, lo quiero hacer perfecto, le quiero dar todo a mi hijo, lo quiero hacer, ¿no? O sea, es como que a veces estamos hasta perdidas, ¿no? O sea, perdidas de quién somos. Acabamos de vivir un proceso del parto que es como un renacimiento completo, ¿no? Todo el proceso de la gestación, del parto y el posparto es como un antes y un después, y
Nuestra
luego tenemos
identidad
la.
va. Es un cambio y una renuncia de la
No, no.
identidad.
Total, o sea, todas las mujeres que han sido mamás, que estén por aquí tal, sabrán, ¿no? Pues de este cambio que es brutal. Y de repente, encima tengo que encargarme, ¿no? De educar, de acompañar a un niño que es que no sé ni por dónde empezar. Pues de repente la astrología es como la linterna, ¿no? Es como la linterna que la pones en el túnel y te da un poco, ah, vale, sabía que este túnel era de roca, pero ahora lo confirmo. Al final, no nos está revelando, yo qué sé, ¿no? Nos está como dando esa seguridad, decir, ok, ahora sé quién es mi hijo, entonces puedo saber por dónde, ¿no?
Sí.
Volviendo a la luna en Cáncer, ostras, de repente llega la adaptación y yo soy luna en Acuario y llega el momento en septiembre a dejar al niño en P3 y el niño me monta unos pollos allí que no quiere, y yo no lo entiendo. Pero ¿por qué no va a querer, sabes, ir al cole?
Sí,
Pero
esto es
si es
muy
que
guay,
no.
si vas a conocer
Vas a conocer
amiguitos.
a gente, vas a saber muchas cosas, ¿no? Está hablando una luna en
Claro.
Acuario. Y
Y resulta
entonces.
que esa madre con luna en Acuario tiene el sol en Tauro y no le respetaron su ritmo cuando era pequeña.
Exacto. Claro, es que son cosas tan pequeñitas, pero que luego cuando tú ya sabes, ah, es que mi hijo es luna en Cáncer, ¿no? Por eso necesita de este espacio, que quizá necesita más espacio que el que yo necesité, o quizá no, o quizá a mí, ¿no? Todo, pero lo necesita, eso es lo que yo sé. Por lo tanto, si yo puedo, y si eso si yo me lo puedo permitir, si emocionalmente estoy bien, si yo, o sea, mil cosas, pues lo puedo hacer, ¿no? O sea, puedo entender lo que le está pasando, puedo entender sus procesos emocionales. Y eso es lo que yo creo que es esa combinación, ¿no? Conozco mis procesos, yo sé que yo necesito el apego y tal, pero el adulto responsable de sus emociones, ¿no? De atenderlas y de tal, soy yo. Entonces, desde el adulto responsable que se ha trabajado, que, ¿no? Que se trabaja y que de sus emociones, voy a acompañar a este niño que se está pues que está creciendo, se está formando a todos los niveles, pero también a nivel emocional. Entonces, claro, nos está dando, para mí, pues es una herramienta muy potente.
Sí, y además, y esto es para, sobre todo para los urbanitas, es muy bueno porque los urbanitas tienen la tendencia a ir muy pollo sin cabeza,
sí,
porque la vida de la ciudad es lo
sí,
que tiene.
sí,
Entonces,
sí.
al final, si vas como pollo sin cabeza, te desconectas tanto de ti que pierdes tu instinto. Y sin embargo, al conocer, por ejemplo, las lunas, y más las lunas, ¿no? O los detalles astrológicos de esa sinastría entre madre e hijos, padres e hijos, de repente empiezas a decir, ah, sí, 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 es que yo lo sé, si es que yo lo siento,
Yo
si
lo
es que
sé,
soy así.
sí. Es el poner esa luz, o sea, ah, wow, sí, sí que siento que mi hijo necesita eso. Sí, lo necesita, ya lo sabías, pero es como la confirmación, ¿no? Quizás estaba muy adentro y como tú dices, pues las mamás que vivimos en ciudades, ¿qué tal? Bueno, qué traba. Es que, a ver, ser mamá hoy en día, de verdad os lo digo, es un reto, ¿vale? Porque tienes que trabajar, tienes que, ¿no? Entonces, da paz, da paz, te da paz a ti. Y da paz a tu hijo, hija, porque de repente, ostras, tienes más herramientas, tienes más, ¿no? Con la astrología he conocido, pues que quizá con cuatro cositas, si yo debo dejar a mi hijo con un año y medio o 2 años en la escuelita, pues a lo mejor puedo, ¿no? Dar por otro lado, puedo no es compensar, no me gusta esta palabra, pero, o sea, ya no me siento tan culpable, porque quizá lo que mi hijo, pues luego tengo una presencia total. ¿No? O sea, durante las 2 horas que tengo a la tarde y voy a estar presencia total y voy a intentar que el espacio sea cálido, si es una luna en cáncer, ¿no? Que el espacio, que la casa esté pues acogedora, que sea cálida, cuatro cosas para esa luna en cáncer y ya es un mundo para ese niño o niña que sí o sí se tiene que enfrentar, porque no queda otra y no hay culpabilidad aquí, no queda otra, se tiene que enfrentar a ir al colegio con 2 añitos, ¿vale? Pues no pasa nada, pero vamos a intentar que cuando llegue a casa pues tenga una no sé, ¿no? Me nace seguramente hacer una comidita rica, me nace seguramente, ¿no? Tener un espacio cálido, que mi hogar tiene, ¿sabes? Entonces es como, bueno, pues te da esa paz, esa luz a esa situación, ¿no? Y eso tan complejo de acompañar, porque parece fácil, pero para nada, ¿no? Es una gran responsabilidad.
Exacto. Mira, aquí dice... alguien, taller de natura. Yo siempre sentía que tenía que explicarle las cosas a mi hijo y eso le calmaba. Y luego resulta que tiene la luna en Géminis.
Sí. El taller de natura ha venido conmigo, claro. Totalmente. Totalmente, o sea, es así. De repente es nuestro hijo está preguntando todo el día una luna en Géminis, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y te pide más, más, más. Y ahora quiere hacer ballet y luego quiere hacer fútbol y luego quiere hacer, ¿no? Y eso creo que lo comenté por aquí o lo hablé con alguien, ¿no? En plan, puse el ejemplo de las lunas en Géminis, ¿no? Y de repente yo quiero que se centre y yo quiero que haga una sola disciplina porque mi hijo no es determinado, no es constante. Y yo a lo mejor ¿no? Soy súper constante y tal, o yo valoro mucho la constancia y estoy a lo mejor como afectando en su autoestima, ¿no? Cuando le estoy diciendo que no es constante, pero es que sus virtudes son otras. Es precisamente el ser multitasking, ¿no? O sea, es una luna en Géminis, tiene la virtud, la habilidad de ser multitasking. Y de repente, ¿no? Es como que yo estoy diciendo, esto no vale, esto no es determinado, no es constante, no vas a acabar nada en tu vida, ¿no? Vas a empezar cosas y no las vas a acabar. Pero es que a lo mejor su papel en la vida no es ser, ¿sabes? Su papel en la vida puede ser multitasking y hacer mogollón de cosas y saber de muchas disciplinas. ¿Por qué no? ¿Quién dice que eso está mal, ¿no?
Claro, a lo mejor ese padre saturnino, esa madre saturnina, lo que necesitan es saber cómo aplicar su Saturno a su hijo. No simplemente decir, Saturnazo, Saturnazo, porque a mí me saturnaron, a ti también te Saturno de vuelta, ¿no?
Exacto.
Entonces, hay formas de aplicar Saturno.
Claro, y la pregunta es, ¿y qué te está molestando de que no sea constante? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Qué te pasa con la constancia? Quizá fueron muy saturninos contigo y empezamos ahí, ¿no? Trabajo. O sea, ¿qué te pasa con Saturno? ¿Qué necesario es para ti que tu hijo sea súper constante en las cosas? Pues ahí empieza como un trabajo, ¿no? Se abre. Ahí.
Exacto.
Y eso podría ser un ejemplo, ¿no? De mil de la carta que podemos sacar, pero solo con la luna ya
Pues
podemos, vamos.
sí. Y aquí ponen, esto es divertido. Bebé tiene luna en Géminis y a los 45 días de vida ya decía, ¡ojo!
Sí. Son los
Sí, bueno.
primeros que hablan, son los primeritos que hablan totalmente.
Yo tengo
Y ya.
Luna Mercurio en casa 3, en conjunción.
Wow.
En Capri, pero en Capri.
Sí, sí, pues mira, de unido también. Y claro, y si vemos esto, que en la luna, las lunas en Géminis empiezan a hablar y ya, o sea, ya está. O sea, abren el tapón y ya no callan, ¿eh?
Sí. O
O
sea,
sea.
cuando digo, cuando decimos Saturnino nos referimos a que tienen un Saturno fuerte. Saturno rige Capricornio y tiene que ver con los límites, la contención, la dureza, la dificultad, lo restrictivo, pero también lo que sostiene, ¿no? Entonces, eso es Saturnino. Pero bueno, esta es la gracia de aplicar la astrología a la crianza consciente. Y ya que has hablado de dos lunas, la de Cáncer y la de Géminis, vamos a por las demás.
Vale, guay. Quería decir que a veces, o sea, ya como último apunto, ahora que ha salido eso, ¿no? Qué bien va el lenguaje simbólico para la crianza, ¿no? Porque ahora justo, ¿no? Acaba de pasar, buah, es que a lo mejor estoy como una etapa muy saturnina, ¿no? O estoy integrando mi Saturnino, o sea, es como,
Quita hierro,
bueno, el lenguaje simbólico va bien para la vida, ¿no?
sí, quita hierro, porque ya no es tanta carga, no sabes de dónde te viene y siento esta carga y tengo que aplicarla, no, es decir, sí, mira, esto que siento es Saturno, ah, vale, que ahora
Vale.
está por aquí, ah, vale.
Y también te diré, igual que los tránsitos o las situaciones, ¿no? Pues por ejemplo, ahora que van a venir eclipses y tal, ¿no? A ver, ¿nos afectan los eclipses? Sí, pero que también afectan a nuestros hijos, quiero decir, al final, conocerlo es como, vale, estamos todos un poquito, ¿no? Con las emociones a flor de piel. Ok, es como que,
Y
vale,
a
a
la
nivel
vecina del
familiar.
quinto también.
Exacto, y a nivel familiar es como, ¿no? Cuando está Marte así divertidito, pues claro, a nivel familiar se nota, claro que sí. Entonces es como, bueno, pues cuando sabes un poco, cuando lo conoces, ¿no? Es como, vale, a ver, Marte, ok, va, vamos a respiremos, ¿no? Respiremos el tránsito.
Sí, sí, sí.
Pues si quieres, pues le damos a las lunas.
Sí.
Claro. Una cosa a tener en cuenta, que las lunas de nuestros hijos nos hablan de cómo somos como madres, ¿no? Y ese es un. Y de cada luna podríamos estar hablando, yo qué sé, pues como mucho rato, ¿no? De cada luna realmente, porque nos habla del niño o niña que acompañamos, pero también de nosotras como madres, ¿no? Nuestra manera de acompañar. Por eso decimos que, que nuestros hijos tienen la mamá que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar por las lunas de fuego, si te parece, o bueno, no sé, por
Sí.
ejemplo. Empezamos por las lunas de fuego y hablamos de Aries, ¿no? Pues bueno, Aries al final son niños muy activos, muy decididos, por todo el tema de la adaptación escolar o las escuelas en general, pues permitir el movimiento, ¿no? Son niños que no les suele costar la adaptación escolar o separarse de mamá, pero sí que es verdad que necesitan como un espacio de movimiento, porque entienden la emoción, la luna, a través del movimiento, ¿no? Igual que también integran muchas veces la información, el aprendizaje a través del movimiento. Entonces, a veces, por ejemplo, unas lunas que yo lo aconsejo mucho esto en las sesiones, ¿no? En consulta, no pretendamos que esté estudiando 7 horas, porque sentado 7 horas, porque es que estamos contra su naturaleza, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos usar fitballs de estas, ¿no? Que tienen las embarazadas o algo así, como que se mueva, que se mueva, que se mueva, porque cuando no hay movimiento en los niños con luna en Aries, eso se puede traducir en emociones como rabia, como ira, sí, confrontación con mamá, sí. Entonces, todo lo que son las dotes de liderazgo podemos potenciarlas ya desde la infancia, teniendo más como esta mirada, yéndonos un poquito, ¿no? A Libra, ¿no? Esta mirada más empática hacia el otro, más del trabajo de equipo, ¿sí? Sentir cosas como tan pequeñitas como sentir que forman parte de las decisiones familiares, obviamente dentro de sus responsabilidades. O sea, aquí volvemos a tener como cabeza, ¿no? Pero a lo mejor estamos hablando de cosas, ¿no? De casa, o tomamos una decisión como muy muy... Y a lo mejor podemos hacer partícipes de pequeñas decisiones y ya está como trabajando esta luna en Aries su potencial de liderazgo que puede tener en la edad adulta, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar la paciencia, ¿no? En que las lunas en Aries son estos típicos memes que hay a veces por Instagram, que yo memeo con los memes de Instagram de astrología, o sea, ¿no? Pues de estos niños que están ahí, cuando... ¿no? Que han intentado ahí como... tienen muy poquita paciencia, ¿no? Lo que quieren es correr, jugar, competir, ¿no? Escalar este tipo de actividades, ¿no? Y hay una necesidad emocional de dar espacio a ese fuego, a ese petardo, ¿no? A ese pum que sale a esa niña, a ese niño o niña con luna en Aries. Como decimos, nos habla de mamá. Entonces hay como la luna en Aries, podríamos considerarla como una luna un poco disruptiva, no está cómoda, ¿no? La luna en este signo. Entonces es como que a veces podemos interpretar, ¿no? Amor igual a confrontación. Sí, entonces es, está guay aquí que mamá pueda preguntarse qué tengo yo con emociones como la rabia, como la ira, como, ¿no? O sea, está guay poder hacer esa vuelta. No sé si quieres añadir algo. Bueno, es que podíamos...
Te dejo todo a ti.
Podríamos estar hablando de cada luna, pero bueno, para ir pasando, sí, si queremos hacerlas aquí como todas.
Sí, lo interesante es como dar una pincelada para que la gente vea, o sea, lo útil que es, ¿no?
Sí, pues bueno, luego, siguiendo con fuego, ¿no? Que en general son lunas que necesitan este movimiento, esta acción, ¿no? Pero bueno, más concretamente con la luna en Leo, que es nuestro pequeño rey de la casa, ¿no? Mamá ha tenido como, era un niño muy deseado, una niña muy deseada, y esa niña llega con esa luz que tienen los Leo, ¿no? Con esa alegría, con esa jovialidad, con esa chispa de la vida, ¿no? Del elemento fuego, y es como, hace una vuelta y todos, ¡guau!, ¿no? Suelen ser hijos primogénitos con alguna característica que les hace, ¿no? Como únicos, pues a lo mejor que tienen hermanos súper mega mayores y entonces son como el niño de los ojos de toda la familia, ¿no? Incluso a nivel pues, físico, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, Leo, digamos que las lunas en Leo necesitan el reconocimiento como seguridad emocional. Es decir, eso de adultos también pasa, ¿no? En las lunas en Leo de adultas es como que mamá ha ido diciendo, wow, qué bien, y luego de adultos, si no hay un qué bien, hay como inseguridad, ¿no? Es como, uff, vale, lo estaré haciendo bien porque no está mi mamá haciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo acompañamos una luna en Leo para que realmente cuando sea mayor se busque su propio reconocimiento, no tenga que buscarlo en el exterior, ¿no? Pues desde la autenticidad, desde el corazón, ¿no? Desde el auténtico Leo. Y entonces, pues ahí, dejando que el niño o niña sea único, que brille, todo el tema de danza, teatro, algo donde realmente el niño se está luciendo, porque tiene dotes artísticas, teatrales, es un poco drama, ¿no? O sea, igual que siente con amor y siente con toda esa alegría, también siente las emociones consideradas incómodas, pues con toda la misma pasión, ¿no? Entonces, bueno, esa podría ser las lunas en Leo. Luego, acabando con el signo de fuego, entramos con las lunas en Sagitario, que suelen ser niños pues, muy aventureros, también con esta energía del fuego. Pero yo, dentro de los de fuego, a Sagitario lo pondría como con un asterisco, ¿no? Porque Sagitario busca la aventura, busca el movimiento, busca la emoción, ¿no? Pero también busca el aprender, la maestría, el nutrirse, ¿no? Se nutre esta luna del aprendizaje, de lo que absorbe, de las experiencias, ¿no? Suelen ser niños y niñas estos que se van de colonias y están súper felices, que tienen mogollón de amigos, ¿no? Y esa es su nutrición, tener un montón de amigos, irse por ahí, ¿no? De acampada. Entonces, yo aquí pondría como un ojo, ¿no? Con las lunas en Sagitario, porque tienden a ser como mogollón de optimistas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha estado hoy en el cole? Bien. ¿Cómo ha ido en clase de no sé qué? bien, siempre va bien todo, ¿no? A veces hay que rascar un poquito, ¿no? Estas lunas en Sagitario para que no sea tan superficial esta parte emocional, sino, a ver, no todo es súper flower, ¿no? En la vida. Entonces, está bien que podamos acompañar realmente a... No, te estoy preguntando sobre las emociones, ¿no? O sea, ¿cómo te has sentido hoy de verdad? No me digas bien. También podemos... lo digo porque suele pasar que papás y mamás de niños en Sagi, ¿sabes? Mi niño es súper feliz, ¿no? Mi niño es felicidad pura, y a veces es, sí, es muy probable que sea feliz, pero a todo el mundo tenemos movidas, ¿sabes? los niños en Sagitario también. Entonces, bueno, a nutrir, pues aprender, viajar, seguramente ya en casa tiene esos estímulos y tiene muchos libros, ¿no? O tiene un papá o mamá que le gusta leer, que le gusta viajar, aprender. Y si no hay mucho viaje, a lo mejor es familia extendida, también suele pasar mucho, ¿no? Pues que tiene un tío que vive en Alemania, el otro en Francia, el otro, ¿no? Y eso es lo que le está nutriendo, lo que le está pues dando pues eso,
sí,
¿no? Esa contención.
Sí.
Luego pues podríamos hablar de los tierra, ¿no? Los tierra necesitan este elemento tierra, las lunas en tierra o elemento predominante de tierra, necesitan de estabilidad, necesitan de rutinas, necesitan de, ¿no? De todo ese espacio, como los cambios no les molan mucho, necesitan como esa calma del hogar y justo que hemos estado hablando, que ha salido como este tema, ¿no? Necesitan esta estructura para sentirse seguros, ¿no? Necesitan como saber qué es lo que va a pasar. Entonces, esto para las adaptaciones y para el colegio nos puede ir muy bien. Suelen ser niños muy constantes, que en el colegio pues no suelen tener mucho, se adaptan bien porque, bueno, porque el sistema escolar es muy probable que se adapten, ¿no? Pues al trabajo, a hacer lo que me mandan, ¿sí? Cuando ya entramos más, pues, por ejemplo, la luna en Tauro, ¿no? Lo que le nutre mucho pues es como la materia, como digo yo, ¿no? El cuerpo de mamá, el abrazo, todo lo que tenga que ver con los sentidos, el buen comer, que huela bien la casa, que cuatro cositas, ¿no? Pues que huela bien la casa con su incienso, con su, ¿no? Con su comida natural, rica, respetar mucho que pueda descalzarse para sentir como su elemento, ¿no? Que pueda tocar tierra, tener un pequeñito jardín, aunque sea cuatro macetitas, que pueda tocar la tierra, todo eso va a nutrir esa luna, le va a hacer estar tranquilo. Luego mucho, por ejemplo, algún consejillo que suelo dar para las lunas en Tauro es si la adaptación nos está costando, esta separación de mamá nos está costando, podemos, por ejemplo, tener todos los miembros de la familia una pulsera, ¿no? Entonces, bueno, cuando me eches de menos, puedes, o que se lleve el peluchito a casa, ¿no? Su peluche, porque lo material me da seguridad. Ese objeto material tiene la parte emocional, ¿sí?
Sí.
O sea, eso es mamá, ¿no? La pulsera me la ha regalado mamá, le ponen el componente emocional a eso. Eso nos
Sí.
puede ayudar en momentos, pues, de inestabilidad emocional para estos niños, ¿no? Saber...
A todas las lunas en tierra, ¿eh?
A
Yo
todas
tengo
en
luna
tierra.
en Capricornio y
A todas.
mis juguetes, mis muñequitos, era
Cuando
lo
está.
necesitaba.
Exacto, cuando estamos en el parque, esto de comparte con el compañero y tal, porque es que qué tacaño. No, es que para él ese juguete, ¿no? Pues es el que se compró para X cosa o se lo regalé o no sé quién, y eso tiene un valor sentimental muy fuerte para ese. O sea, no forcemos, ¿no? Esta manía que hay de compartir muchísimo en el parque, ¿no? O sea,
Es mío, me
es
destroza,
como.
o sea, como luna en tierra, para mí es algo que me destroza.
Sí. Entonces, claro, pues eso es. No, es que para él esto es muy importante. Vale, ya está. No juicio, no culpa, no, o sea, eso que decimos, eso que hemos hablado antes de sentirnos juzgadas. Oye, es lo que hay, ¿sabes? Para eso es importante. Eso es respetar y eso es poner límites. entonces, bueno, la relación entre mamá y niño, ¿no? Por ejemplo, con Tauro, hay como una sensación de. Si pasa algo que nos tenemos que separar, ¿no? Mamá ya tiene esa sensación, ese apego físico, ¿no? No, no, mi hija aquí, tocando, ¿no? Piel con piel, mi hija aquí. ¿no? De estas, yo tengo una niña Luna en Tauro, ¿eh? De
Ajá.
estas de estas mamás que, pum, ¿no? Aquí en la pierna, ¿no? Ese contacto. O sea, ya tengo una mamá que busca ese contacto, ¿no? Luego, pues para Virgo, pues bueno, rutinas y rituales como en primera plana, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar, cenar siempre a la misma hora o la ducha o tal, dejar ese espacio porque las rutinas se convierten en rituales, ¿no? O sea, es un niño que se levanta, que se lava sus dientes, que quizá tarda más de lo que es habitual, ¿no? O de lo que nosotros esperamos. Pues bueno, pues quizás hay que levantarse antes, pero respetar ese espacio de rutinas y rituales en los niños de Luna en Virgo, ¿no? Porque son necesarios. Es lo que le está nutriendo a su Luna, es lo que le está dando como seguridad emocional para luego enfrentarse, ¿no? Al mundo. Entonces, pues todo este espacio, el orden. Sí, o sea, las lunas en Virgo muchas veces podemos saber cuando algo anda mal emocionalmente porque de repente tiene la habitación desordenada y es como, algo pasa internamente, hay caos interno, significa caos externo. Igual que puede ser, oye, ¿por qué no ordenamos un poquito la habitación, ¿no? El orden externo también va a ser orden interno, ¿no? Entonces es como un poco este momento, esto sobre todo con las lunas en tierra de lo que es dentro es afuera, ¿no? Tan importante para las lunas en tierra, la ciclicidad también Luna en Tauro muchísimo, ¿no? Pero respetar como que en otoño pues están para adentro, están preparándose para invernación, ¿no? No pidamos toda la misma alegría de primavera, porque en primavera ya renacerán estos niños, ¿no? Ya se pondrán activos. Acompañar a Virgo, a Tauro, en que cuando sean adultos se pongan más trabajo en primavera y verano, va a resultarles muy útil en la edad adulta, ¿no? O sea,
Y
es
a
como
Capricornio.
y a
Y a
Capricornio
Capricornio.
también. Y a Capricornio también, ¿no? Es
Que yo
como,
lo
bueno,
estoy, yo estoy aprendiendo eso ahora, a mis
imagino.
57 años.
Total. ¿Qué es eso? Es que al final es como, bueno, ya con mamá ya lo hacía. Entonces es como, para mí es natural, es un hábito.
Claro, o sea, yo gracias a eso, o sea, yo tengo la luna en Capricornio, ¿no? En casa 3 con Mercurio, pero la tengo en Capricornio. Entonces, yo he necesitado, o sea, ahora me estoy dando cuenta de hasta qué punto yo necesitaba respetar esos ritmos cíclicos de la naturaleza, porque a mí el invierno me baja muchísimo. Entonces, al no saberlo, me descompensaba muchísimo y petaba en primavera, me hundía en otoño y nunca estaba respetando mis ritmos. Qué
Súper,
importante es para
sí.
convertirte en un adulto, o sea, una luna en tierra es productiva.
Muy
Entonces, qué importante
productiva.
es para que ese adulto se convierta en productivo.
Y la conciencia de cómo eres. Ahí entramos en la crianza consciente, ¿no? Yo sé, soy consciente de que eso lo necesito y me lo doy.
Claro.
Entonces es como si yo sé que mi hijo tiene esas necesidades y a mí no me cuesta cubrirlas, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo personal, o sea, mi hija como luna en tierra que es, ella a veces hace escuela bosque, ¿no? A ella en invierno le cuesta mucho. Le cuesta mogollón, o sea, salir de casa y tener que estar en el exterior cuando su cuerpo le está pidiendo estar dentro de la cama, ¿no? O al menos estar, es complicado. Hibernar. Entonces, claro, yo sabiendo eso, pues suelo prepararle, por ejemplo, la leche de avena que le gusta a ella calentita y la llevamos en un de esto. Y es más, lo hacen desde el propio cole, ¿no? Porque va a un cole súper guay y que yo les agradezco mil, ¿no? Entonces, cuando llega, que le cuesta un poquito, ella dice, mira, hay una lechita calentita, ¿quieres que nos sentemos aquí? Nos sentamos. Bueno, no, es estar en casa con mamá y el fueguito y lo idílico. No, pero reconforta, le ayuda a empezar como el día en la escuelita de otra manera y luego ya a media mañana ya está bien, ¿no? Entonces, es como, bueno, ese puede ser un ejemplo, ¿no? De cómo podemos, pues, moldearnos, ¿no? Pues con lo que hay. Entonces, bueno, con las lunas en Virgo resaltaría el tema de somatizar, ¿no? A veces son niños que somatizan mucho a través del cuerpo cuando hay mucha carga, pues bueno, mucha carga de responsabilidades, ¿sí? Y las lunas en tierra en general, sobre todo Capricornio, diría yo, como son niños sumamente responsables, son niños que se muestran que no les molesta el trabajo. O sea, son niños que te ayudan a lavar los platos con toda una alegría. O sea, lo hacen porque les nace y son. Pero a veces no carguemos demasiada responsabilidad en estos niños y niñas, porque es muy fácil. O sea, es muy fácil cuando tienes la luna en tierra y sobre todo Capricornio. Oye, ponte a lavar los platos. Es muy fácil porque no le estás viendo que le cueste. No se está quejando, no lo está haciendo, ¿no? Entonces, entrando ya en las lunas Capricornio, ¿no? Las lunas Capricornio también es una luna un poquito. Bueno, ya lo sabrás tú si eres luna Capricornio, ¿no? Como. Todo el tema de las responsabilidades a veces se pueden entender como una carga, como algo que yo hago lo que se espera de mí. Sí, o sea, yo sé que mamá y papá no me lo han pedido, ¿eh? O sea, no hace falta que lo, pero yo sé que mamá y papá esperan eso de mí y lo voy a dar. Y entonces hay como un esfuerzo que a veces puede resultar una carga, un peso, una mochila. Sí, entonces es como a veces papá y mamá tiene que coger esa responsabilidad, como hemos dicho, y poner ahí el límite, ¿no? Hey, eso es trabajo mío. ¿No? Tú vete a jugar, ¿no? Vete a ser niño o niña. Ah, las lunas en Capri muchas veces rejuvenecéis con el tiempo, ¿no? Es como que son esos típicos niños que los ves tan maduros, tan responsables, ¿no? Tan así y.
Yo era como muy apretada, muy compungida, muy asustada, ¿no? Muy con mucho peso
Hacia
encima, por
adentro.
todo, sí, muy hacia adentro. Y ahora es cuando soy mucho más expresiva, abierta, extrovertida.
Total, eso es muy de Luna en Capri. Además, a mí me gusta decir, como en sesiones para entendernos, ¿no? Son niños que a la que pueden se van debajo tierra, ¿sí? O sea, se van a crear ya, porque o sea, el elemento tierra es creador de vida, ¿no? Se van a hacer la semillita ahí dentro, se van a como a gestar la semillita, a estar dentro del útero, ¿no? Todo lo que hay vida, antes hay como esa introspección, ese negro, ese vacío, ¿no? Antes de salir, ¿no? Antes del parto, antes de estar en la luz, estamos dentro del útero de mamá. La semillita está debajo tierra y estos niños tienen tendencia. Las emociones que hacen, para las raíces, ya se las llevará las raíces, ¿no? Tú ponlas debajo tierra y ya algo vendrá y ya, bueno, ¿no? Entonces está interesante poder sacar esas emociones, ¿no? Y permitir que haya esa cueva, permitir que estén debajo de la tierra, ¿no? También.
Sí.
Entonces, bueno, el elemento aire, ¿no? Pues tenemos a Géminis, hemos hablado de Géminis, ¿no? Pues con esta multitasking, ¿no? Pues niños que piden información, se nutren de los colegas, todo lo que es información, diferentes clases sociales, diferentes culturas, diferentes, se enriquecen, ya lo tienen las lunas en Géminis, seguramente, pues van a un colegio con un montón de niños de diferentes países, por ejemplo, o diferentes, pues si tiene un vecino que es así, otro vecino que es así, y es amigo de todo el mundo, de todo el pueblo, habla con todo el pueblo, ¿no? Entonces esa es la luna en Géminis que se nutre realmente de la conversación, ¿no? De muchos libros, mamá explícame cuentos, ¿no? Por la noche son de estos niños que te llenan toda la cama de cuentos, ¿no? Y dices, no, bueno, máximo
Documentales,
dos,
documentales. Yo me nutría de
documento.
documentales.
Mira, esto me viene muy al pelo con el tema de las pantallas y los niños con luna en aire, ¿no? O
Bien.
sea, como yo ahí pondría un ojo, porque suelen ser niños como que las pantallas les absorbe bastante, porque es que es información todo el rato, ¿no? Y qué es lo que les nutre, información, 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 información. Entonces, a veces lo otro les puede saber poco, la vida te sabe a poco, ¿no? Si
Sí.
tus estímulos son tantos, entonces yo ahí pondría como ese ojo, ¿no? Ah, pero bueno, pues básicamente me estoy dando un poquito de prisa porque por eso
Sí,
entonces
por el
pues
tiempo.
exacto por el tiempo porque yo veo que esto se va haciendo de noche y pienso madre mía me voy a quedar aquí sin luz pues eso como que las lunas en Géminis se nutren de eso de darnos, ¿no? Entonces aquí pondría el ojo de las pantallas, ¿no? Las lunas en Libras son muy sociales, ¿no? Seguramente hay una mamá o un papá que le enseña buenos modales. Esta luna sabe adaptarse al entorno donde está. Es decir, si yo voy a casa de la abuela, hablaré de esta manera, me vestiré de esta manera, seré de esta manera, ¿no? Si estoy con los amigos, cambio mi vocabulario, mi manera de dirigirme, mi forma de hablar, mi modo de vestir. Ya mamá se encarga de esto seguramente o papá, ¿no? Y en casa dice, no, el chándal pa la gimnasia, pero ahora vamos a casa, la abuela, ponte el vestido de domingo, ¿no? El típico vestido de domingo. Entonces, son niños que tienen muchos modales, son agradables, amables, ¿no? Saben qué quieres oír y te lo dan. están, son como muy serviciales, entonces necesitan como mucha armonía. Les disturba muchísimo todo lo que son conflictos, como todas las lunas adultas también, ¿no? Pero cuando son niños, cuando papá y mamá se discuten, el niño Libra está en plan, a ver, no me está molando nada, ¿no? O sea, está esto súper desequilibrado, ¿sí? Y a mí lo que me mola es que haya armonía, ¿no? Entonces, puede realmente como afectar más, no sé cómo expresarme mejor, ¿no? Pero ya se me está entendiendo, como que puede tener más afectación en las lunas del Libra cuando papá y mamá discuten, riñen, porque se ve como una tesitura de decidir y esto no le gusta nada a las lunas del Libra. La decisión no va con ellos, ¿no? O sea, prefieren no mojarse. Como consejo diría, ¿no? El trabajar los límites. Uno, saber qué límites son los míos, o sea, conocerlos, cuáles son mis necesidades emocionales, cuáles son mis límites. Dos, ponerlos a cabo, o sea, valorar, ¿los puedo poner a cabo? ¿Eso cómo afecta a la otra persona? Y tres, entonces actuar, ¿no? ¿Vale? Pues en esto puedo ceder, en esto no puedo ceder, porque suelen ser niños que ceden mucho. O sea, siempre están como con el compañero, con el, sí, o sea, como que los límites hay que, es probable que lo tengamos que trabajar. Insisto en mirar toda la completitud de la carta, ¿eh? Luego quizá tiene muchos planetas en Aries y no tiene problemas en Aries, ¿no? Y no tiene problemas en eso, pero si solo hablamos de la luna Libra, podríamos decir esto. Luego está la luna en Acuario, que ya hemos hablado un poquito de esa mamá que buscaba independencia, ¿no? Pues el niño igual, necesita como estar en su cuarto, a su rollo, son los típicos que a veces pueden llegar incluso a vestir como de manera muy, muy diferente, muy, ¿no? Como muy original, suelen ser muy creativos, pero también se sienten un poco como la oveja negra, sí, ¿no? La oveja negra del cole, la oveja negra de la familia. Y cuando digo eso, no quiero que las mamás del Luna Tauro y Acuario se asusten, ¿no? Lo que me refiero. Pues bueno, eso, como que no hay que como asustarnos en eso, pero sí que es verdad que hay como esa sensación de ahora tengo raíz, ahora no tengo raíz. Ese es el tema de la pertenencia. Los niños de Luna en Acuario tienen que entender que pertenecen a la humanidad, ¿sí? Pero a veces es necesario como recordar ese mensaje de amor infinito de mamá hacia la Luna o de papá hacia esta Luna en Acuario, ¿no? Yo te quiero, aunque seas independiente, diferente, original, lo que tú quieras. Nosotros te amamos porque el amor de un padre a un hijo es, como decimos, pues como incondicional y no se acaba, ¿no? Y a veces es necesario recordárselos a estas lunas en Acuario, sobre todo en la adolescencia, que se activa mucho Urano, ¿no? Como... Entonces, bueno, ya las últimas lunitas con la luna en Cáncer, que ya hemos hablado también, pues que es una luna muy amorosa, que mamá es la mejor del mundo y lo va a ser toda la vida, siempre va a estar presente, mi mamá es la mejor, mi familia es la mejor, ¿no? Suelen ser niños muy familiares y con esa, como con ese amor por la familia, ¿no? Entonces... son niños de agua muy cíclicos como la luna y les va muy bien como consejo pues observar la luna, ¿no? Observa, mira, ¿te has fijado que la luna se llena de emociones, ¿no? Y luego se vacía de emociones y dice, pues ese es como tu proceso emocional, te llenas y luego te vacías. Y eso también está muy bien que lo sepamos las mamás y papás de lunas en Cáncer, ¿no? Porque de repente nuestro hijo está como y luego está, son personas como
es normal,
exacto, pero es así y no pasa nada. Está, o sea, es una luna en agua. Entiende de emociones, ¿no?
Claro. Entonces, ahora quedan dos lunitas por ver,
sí,
y a mí me quedan 5 minutos.
Vamos, decimos las dos lunitas, bueno, luna Escorpio, pues mucha intensidad con mamá, mucho amor, pero también a veces mucho... Del amor al odio hay un paso, ¿no? Podríamos resumirlo así, es una luna muy intensa, suelen ser niños que demuestran esa intensidad, rabietas, ¿no? Porque hay mucho sentir. Hay mucha capacidad de amar en estas lunas en Escorpio y hay mucho dominio de las emociones. A veces pueden tirar de manipulaciones emocionales, chantajes, sí, pero hay un amor incondicional verdadero en estas lunas en Escorpio, ¿no? Y ya por último, las lunas en Piscis, pues que son los típicos niños que quizá podemos verlos así, ¿no? En el cole, en su mundo, inventándose su imaginación, su película. Qué importante que estos espacios de irse de este mundo, de este plano, de este, lo que queramos llamar, de irse, que sean espacios controlados. Quizá podemos ofrecerles un espacio de arte, de pintura, de sí, para poder abstraerse de este mundo que a veces es muy duro, este mundo real. Para estas lunas en Piscis, puede ser como ofrecerles estas herramientas de arte, de música, de meditación, yoga, reiki, todos esos espacios donde yo se me permite irme y no pasa nada, ¿no? Espacios de control donde yo me voy y así pues no me llaman tan el típico, ay, qué empanado, siempre están las nubes, ¿no? Bueno, no, es que está en otro mundo, o sea,
Lo necesitamos.
exacto, es como necesidad. Y bueno,
Bueno, Sofía,
me
ha
está...
sido una carrera de fondo para presentarte a los alumnos, es súper interesante y yo creo que, o sea, cualquiera que ha estado escuchando, cualquier madre que tenga hijos, sobre todo pequeñitos o adolescentes, que quiera comprender más profundamente cómo es su hijo, su hija, ¿no? Que pueden contactar contigo porque tú
Sí.
haces sesiones en presencial en Barcelona, pero también online. Así que yo creo que es una ayuda súper importante a las familias. ¿Y dónde te pueden encontrar?
Pues mira, aquí en Instagram suelo estar muy activa, también en la web de pranamaterra.com, por correo, por WhatsApp, por bueno, creo que soy fácil de encontrar, ¿eh? Solo por
Sí.
Instagram ya.
Voy a repetir, es pranamamaterra.com.
Mamaterra, sí. Sí,
Mm.
lo escogí difícil, mira, así, así. Me vino un poco, me vino y ahí se quedó.
Pues
Así que
nada.
nada. Bueno, Guiomar, muchísimas gracias por este espacio, ha sido un honor. Estoy súper agradecida. Espero encontrarnos presencialmente, tú y yo, en breve.
Sí.
Y nada, que muchas gracias, que estoy muy agradecida. Gracias.
Pues gracias a ti por compartir con todos nosotros y seguimos en contacto y seguro que hacemos más lives más adelante.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.